Libro de Juan, capítulo 8, Juan 8. Juan 8. Hoy día tenemos otro diálogo extendido entre Cristo y el pueblo judío. Habla un poquito con los que estaban empezando a creer, pero mayormente habla con sus opositores. Y parece que realmente no está logrando nada con estos fariseos duros. Pero tenemos que recordar que muchas otras personas estaban escuchando y recibiendo la luz. Y también el Señor sabía que todo esto iba a estar grabado, preservado, para enseñar a los creyentes por todos los siglos del mundo. Versículo 31, empezando. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os será libres. Hay mucho aquí. Existen discípulos aparentes, y hay personas que son discípulos verdaderamente. Hay una necesidad de permanecer en la palabra de Cristo. Y los que realmente han nacido de nuevo harán esto. Otra vez 31. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El mundo, la carne y el diablo tienen a muchos indiferentes formas de servidumbre: vicios, esclavitud, pornografía, drogas, etc. Y te puedes escapar de todo esto si eres hermano, hermana de la fe. Esta es la promesa aquí. Y daremos unos específicos más tarde. 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Cristo estaba ofreciendo algo magnífico. Cristo estaba ahí como Dios en carne, como presentador de la pura verdad, pero se encontraba la oposición fuerte y constante. Se pudo responder mucho a lo que dijeron: ¿acaso no son ya en este momento en servidumbre a Roma? ¿Y antes bajo Babilonia? ¿Y aún más antes de Egipto? Pero Cristo tenía otros objetivos para su enseñanza. 34. Jesús le respondió: de cierto os digo. Cuando empieza así es algo importante. Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esta es la esclavitud más peligrosa. Y no está hablando de la manera en que cada persona tiene sus fallas a veces, sino que está hablando del tono de sus vidas. Por ejemplo, David en la Biblia era considerado como un justo, bíblicamente, aunque se caía horriblemente una vez, en el caso de Betsabé. Pero eso no era el tono de su vida. El rey Saúl, al contrario, estaba presentado como un malvado, viviendo más y más en la rebelión y finalmente tomando su propia vida. Así que cuando habla del que hace pecado, es como el patrón normal, natural de su vida. Así vivían, en una rebelión perpetua. El mismo Juan dijo en otro lugar, en 1 Juan 2, 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Nadie lo va a guardar completamente, perfectamente, pero es el tono de su vida. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Como dije, eso tampoco está hablando de la perfección. Los fariseos daban una buena apariencia por fuera, mientras mostraban, especialmente en este capítulo, que actualmente se odiaban a Dios. 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Cristo, como el Hijo verdadero de Dios, estaba realmente ofreciéndoles la libertad, porque amaba a la gente y tenía el poder de entregar lo que prometía. 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es claro que solamente Cristo puede encontrar, solamente en Cristo puedes encontrar esa libertad verdadera. La libertad es un concepto bíblico. Y los modernos, los incrédulos, pueden hablar de la libertad. Pero realmente no es algo que para ellos puede tener sentido. Hay muchas razones por esto. Pero dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y como aprendimos en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O en 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no hagáis esclavos de los hombres. Los fariseos, ciegos en el extremo, interpretaban todo conforme a la carne. Por esto se repitieron mucho el hecho de que descendieron de Abraham físicamente, como que esto pudiera ser la base de su salvación. 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuréis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Cristo era un hombre completamente inocente, y ellos deseaban matarle. Cristo hablaba la verdad, pero ellos no pudieran soportar la verdad, como muchos en nuestros tiempos. Pero nuestro Señor no va a suavizar su mensaje. Se mantendrá la calma, la cortés normal, pero jamás va a cambiar su mensaje. 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Eso era la verdad. Y Cristo tenía la autoridad de decirla. 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ahora tenemos que preguntar, ¿qué quiere decir esto de ser un hijo de Abraham? Cristo ya ha reconocido que físicamente eran hijos de Abraham. Pero Ismael y Esaú también eran físicamente hijos de Abraham, pero eran muy lejos de Dios. ¿Qué es realmente un judío hablando bíblicamente? Pablo dijo en el libro de Romanos 2:28, pues no es judío el que es exteriormente. En un sentido es judío, en un sentido no es judío. Pues no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Lo que los fariseos tenían era algo carnal de descendencia de Abraham, que era algo bueno en los ojos de los hombres, pero no en los ojos de Dios, si vivían en la rebelión. Y Juan también escribió las palabras de Cristo, cuando Cristo dijo en el libro de Apocalipsis 3:9, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postran a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La doctrina aquí es dura, pero es verdadera. Uno puede ser descendiente física de Abraham, pero espiritualmente del diablo. Otra vez Cristo hablando, 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Es que no estaban portándose como Abraham, que era fiel, que era amigo de Dios. Mientras estos se portaban como los enemigos más feroces de Dios. Se tenían la profesión de la fe. Pero esto era todo una profesión, mientras Cristo repita una y otra vez en este capítulo que ni conocieron a Dios. Pueblo de la Biblia, pueblo del templo, pueblo escogido, y Cristo repite una y otra vez que ni conocieron a Dios. Y aunque ellos no pudieron entender lo que Cristo estaba diciendo, otras personas presentes sí entendieron, como Nicodemo, por ejemplo, y otros. Y claro, esto iba a formar una enseñanza poderosa para todos los siglos de la iglesia. 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Cristo aquí solamente insinuaba, no siendo tan crudo en sus expresiones, pero ellos regresan con un insulto. Como que Cristo era nacido de fornicación, porque era conocido por los chismes que su madre fue embarazada antes de casarse con José, y no era de José. 42. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Era completamente imposible para ellos entender lo que Cristo hablaba. Pero los que realmente conocieron a Dios, amaban a Cristo. Y sí entendieron lo que dijo. Segunda de Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierdan está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, quiere decir el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y la triste realidad es que antes de nacer de nuevo, todo esto será una locura para uno. Primero de Corintios 2:14. Pero el hombre natural, el hombre que aún está en Adán, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cristo entendía perfectamente lo que estaba pasando aquí. Y por esto se mantenía en la calma, y simplemente continuaba enseñando. 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo realmente existe. Dios lo hizo como un ángel bueno, pero se caía por su propia decisión. Como Adán y Eva, el diablo fue creado como bueno, pero se caía por su rebelión. Y el diablo tiene dos características constantes. ¿De qué se trata el diablo? Le puede recordar con dos palabras. Es mentiroso y es asesino. Cuando estudiamos la guerra espiritual, pido muchas veces a la persona, ¿cuál es la peor arma del diablo? Es su engaño, su mentira. El diablo no puede forzarte a hacer nada, pero se puede engañar. Y es asesino. El diablo ama la violencia porque es asesino. El diablo ama a los abortos porque es asesino. Se llama la doctrina de la evolución porque es mentiroso. El diablo inspiraba la muerte de la humanidad por su mentira en el huerto. En el tercer capítulo de la Biblia puedes observar que es cierto, es mentiroso y es asesino. Después, en el capítulo 4 de Génesis, empezó con Caín. El mismo Juan, autor de este libro, escribiendo en otra parte, dice en 1 Juan 3, 12, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Es el mismo en este capítulo. Odian a Cristo porque es tan bueno. Ahora, regresando a las palabras de Cristo, 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Todo lo que Cristo dijo era consistente de la Biblia. Era la única persona en la historia del mundo que jamás pecó. Estos odiaban a Cristo sin razón, aparte de su odio general por el Dios verdadero. Por esto no tenían acusaciones válidas en contra de Cristo, solamente insultos. 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Es un poco interesante. Los que oyen la palabra de Dios, los que aman la palabra de Dios, aman al mismo Dios. Si la palabra de Dios realmente no te interesa, hay un problema grave en tu alma. 48. Respondieron entonces los judíos y dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Dos insultos. Pero Cristo no va a decir nada de la acusación de que era un samaritano, que eran bien odiados por los judíos. Pero es claro que cuando no tenían argumento alguno, solamente pueden lanzar sus insultos. 49. Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Eso es muy bello. Cristo tenía el poder de pegarles con un relámpago si quería. Pero se quedaba tranquilo. Estaba enseñando. San Pablo, con la misma calma en Hechos, respondió de manera muy bella. Y es una buena táctica que puedes aprender, porque el rey con que Pablo hablaba casi se convertía. Hechos 26, 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Pablo hablando, defendiéndose, Festo, que era un rey, a gran voz dijo, ¡estás loco, Pablo! ¡Las muchas letras te vuelven loco! Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Es una manera eficaz de evangelizar, de responder a los insultos. Quédate tranquilo, ignorando lo agravio. Otra vez Cristo, versículo 50. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y cuando Él dice, de cierto, es algo muy importante. Y eso es algo maravilloso. Hermanos, estamos libres de la muerte. Estamos libres del temor de la muerte. Cuando viene la muerte física, pasaremos a la presencia del Señor. 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió. Y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Más insultos. Y más evidencia de que estos no entendieron nada de lo que estaba pasando. Pero Cristo lograba mucho con esto, con los que escuchaban. 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas que murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? En el mensaje anterior dijeron, ¿quién eres tú? Cristo sí era mayor que Abraham, porque Cristo es el creador de Abraham. Como Cristo era hijo de David, pero creador y señor de David. Eso fue otro enigma para los fariseos, lo vimos en Mateo 22:41. Y solamente se puede explicar esto con la doctrina de la Trinidad, Cristo siendo 100% hombre y 100% Dios. Mateo 22:41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo, del Mesías? ¿De quién es el Hijo? ¿De quién es Hijo? Le dijeron, de David. Él le dijo, pues, como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su Hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Estaba ahí, en sus pasajes, que Cristo era Hijo de David y Señor de David. La sabiduría de Cristo aquí era demasiada para ellos. Por eso solamente se respondían con los insultos. 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis. Es tan grave. Personas muy religiosas. Y Cristo confirma una otra vez, ni conoces a Dios. Mas yo lo conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Otra vez, Cristo dice a los religiosos profesionales que ni se conocieron a Dios. Y si Cristo estaba aquí hoy día en este país, a lo mejor diría muchos profesionales, el mismo, aparte del hecho de que sus iglesias ya están cerradas. 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio. Y se gozó. Hay muchas maneras en que Abraham vio el día de Cristo. Abraham conoció a Melquisedec, sumo sacerdote misterioso, Y Cristo es del mismo orden de Melquisedec. Dice en Salmo 110 y también en el libro de Hebreos. Abraham vio la muerte de Cristo en el sacrificio de Isaac, su hijo. Un sacrificio que no pasaba en el último momento. Abraham no tenía que matar a su hijo precioso, pero Dios sí tenía que matar a lo suyo para rescatarte a ti y a mí. 57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, algo muy importante, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y no dijo yo fui antes de Abraham, sino yo soy, que es uno de los nombres de Dios. Cristo daba más y más evidencia de que era Dios en carne, pero ellos no pudieran soportarlo más, porque ellos eran aborrecedores de Dios. ¿Y tú? 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Fue fácil para Cristo esconderse, pero no era cobarde, sino que tenía que esperar su tiempo. Tenía más que enseñar, pero Cristo sabía que cuando era su tiempo, estos religiosos profesionales iban a matarle. Aplicación. Hermanos, esto ha sido uno de los capítulos clásicos del Nuevo Testamento. Y podemos terminar con unas conclusiones. Tres conclusiones. Número uno. No todos los hombres son hijos de Dios. Eso es muy claro en la Biblia, pero a veces es una sorpresa para los nuevos en la fe, porque en muchas religiones, en muchas sectas, se enseñan que cada persona es hijo de Dios. No es cierto. Ese concepto es completamente antibíblico. El mismo Juan dijo en 1 Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es muy claro que hay dos grupos en el mundo y solamente en uno de esos grupos son los hijos de Dios. Punto número dos. Vimos que es necesario perseverar en la palabra de Cristo. Otra vez 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A veces hay padres, madres, que han tenido hijos que supuestamente hicieron una decisión, de alguna manera supuestamente han recibido a Cristo, pero ya han regresado al mundo. Y hermanos, si no están continuando en la palabra, no son discípulos. Y tú, en vez de confiar en una decisión del pasado, debes de estar aquí orando, asistiendo a las vigilias, hasta ayunando para tu hijo, en vez de confiar en algo del pasado que tal vez era solamente emocional. Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y eso es lo que harán los que han nacido de nuevo en Cristo. Punto número tres y final. Como he prometido, ¿cuáles son específicamente las cosas de que estamos libres? El pasaje dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Antes que nada, estamos libres de toda la culpabilidad de nuestros pecados, porque Cristo ha pagado el precio de todos ellos. Estamos libres de los errores de las religiones falsas, porque el Espíritu Santo nos guiará en su palabra. Estamos libres de las cadenas de los vicios, sea drogas, alcohol, pornografía, cualquier perversión sexual que antes tenía el control sobre muchos de nosotros. Estamos libres de las tradiciones de los hombres que tratan de esclavizarnos otra vez. Si se nos mandan algo que no es bíblico, lo podemos rechazar contundamente con la conciencia tranquila. Estamos libres de la pobreza. Y eso no quiere decir que todos seremos ricos, pero Dios sí ha prometido suplir nuestras necesidades. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si eso es tu deseo, andar en estas libertades, disfrutando tu vida cristiana, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese gran capítulo. Hay mucho aquí. Ayúdanos, Señor. Ha sido muy rápido. Ayuda, hermanos, que no entendieron todo, a leerlo otra vez en casa, meditando en estas cosas, porque hay mucho aquí para alimentar el alma. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.